Hola, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Guarda que Vengo, podcast de comedia y otros chijetes. Mi nombre es Adelina Perdomo y desde Montevideo, Uruguay, me vuelvo a comunicar con ustedes para contarles de este nuevo episodio. No sin antes decirles que anoche tuve una función, un show muy lindo de stand-up en el bar, en el clandestino bar acá en Montevideo, que vale decir que el público del clandestino es como un público particular. Te aman o te odian, pero al instante. Afortunadamente me amaron. Me amaron y fue un lindo show, una linda experiencia. Está pasando algo que estoy, por lo menos lo estoy notando ahora, cuando estoy haciendo mi material. Afortunadamente la gente se ríe y demás y está buenísimo, pero hay una parte en la que yo hablo de toda mi historia como madre en una familia homoparental y demás, en la que el público cambia la risa por total y absoluta atención y respeto. Están sumamente atentos a lo que estoy diciendo, lo que me encanta, ¿no? Me conmueve bastante, porque es como salado decir, estar ahí y decir, pa, esta gente me está prestando mucha atención, están recontra atentos a lo que estoy diciendo y está buenísimo. Pero bueno, será el defecto de profesional, de comediante, que como que necesito la risa. Entonces anoche me acosté, después de esa función me acosté pensando en que tengo que buscar la forma de lograr que esa gente se ría más. Me dicen que no es necesario porque realmente están súper atentos a lo que... No es que perdí al público, ¿no? A ver si se entiende. Es que están muy atentos y siendo muy respetuosos. Es más, ayer me aplaudieron cuando dije que fuimos mamás. O sea, yo venía contando, haciendo el relato y demás. Y cuando digo, y finalmente fuimos mamás. No hay chiste, no hay nada. Y aplaudieron y ¡ay, bravo, bravo! Y fue la primera vez que me pasó así particularmente. Pero está buenísimo, pero me pasa eso. Tengo como esa, llámenlo perfeccionismo, llámenlo, no sé cómo llamarlo. Como que necesito, voy a buscar la forma de que la gente se ría un poco más en ese momento. Porque, insisto, no es que me esté yendo mal, no es que haya perdido al público, es que yo, Adelina Perdomo comediante, necesito que se rían. Segundo punto en esta introducción, que quizás sea un poco larga, pero que no quiero obviar. Quiero agradecerle de todo corazón a Nacho Arana por la bienvenida que le dio al podcast Guarda que Vengo, en su podcast de comedia Hablando para Afuera, podcast que, dicho sea de paso, escucho desde el episodio 1, y que me recontra interesa y me gusta mucho. O sea, está buenísimo escuchar a los distintos comediantes, principalmente son de Argentina, Nacho está allá, y como comediante rescato siempre algo de cada una de las charlas. Me está pasando también con las charlas que voy haciendo para mi podcast, pero a lo que voy es que si sos comediante, está bueno escuchar los podcasts porque algo siempre se rescata. Estás escuchando a gente que de pronto está en otra etapa de la carrera como comediante y siempre algo te va a aportar. Está buenísimo ver que gente, no sé, de los cra-cra, de los que pensamos que son número unos y demás, como también han pasado por etapas en las han sufrido y la han sufrido fea. No sé, recomiendo de verdad el podcast de Nacho, se llama Hablando para Afuera y bueno, lo encuentran en todos lados, igual que Guarda que Vengo. Gracias, Nacho, de verdad. Y arriba, por más podcast de comedia en Latinoamérica. Por lo pronto el Río de la Plata está creciendo y eso también me tiene muy contenta. Como me tiene muy contenta que me están escuchando. O sea, hay gente que está escuchando el podcast Guarda que Vengo y eso es buenísimo. Lo escuchan en Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela, mucho de Venezuela me llamó la atención, México, España. No voy a hablar de números porque no estamos hablando de millones de personas, pero sí me pone muy contenta que esto se escuche, que no lo estoy haciendo solo para mí. Así que gracias a todos los que están ahí y por supuesto nos pueden seguir en las distintas redes sociales como son Twitter, Instagram, Facebook, guarda que vengo, .com. Vamos, sí, ya a la presentación de la invitada de este episodio, del tercer episodio del podcast. Y la invitada de hoy es, además de una gran comediante, una gran amiga, es otra de las niñeras de mi hija. Gran amiga y gran luchadora de la comedia, así la definiría. Su nombre es Laura Falero. Laura Falero, también conocida como Mochila Asesina, es hoy día una de, por más que ella bromea con esto, pero es una de las referentes en la comedia stand-up local. Trabaja en radio, ha trabajado en otros medios también. Y bueno, y Laura, defensora acérrima del humor con discurso, o sea, ella lo lleva a cabo, o sea, predica con el ejemplo porque ella es una comediante, lo que dice es parte de su lucha cotidiana, por decirlo de alguna forma. Y bueno, es una persona muy querida por mí y hemos compartido muchos, muchos, muchos escenarios. Entre ellos y uno de los más importantes, el del encuentro, el encuentro feminista del para Latinoamérica y el Caribe, que fue en el Teatro Solís aquí en Montevideo el año pasado. Y bueno, es un escenario, es el principal teatro de la ciudad, por no decir del país. Y la verdad que estuvo buenísimo. Y yo llegué ahí en cierta forma gracias a Laura, entonces también le estoy como muy agradecida a todo lo que hace. Ella siempre está laburando, no solo para sus espectáculos, como pueden ser los unipersonales, que tiene un par ya, sino que está siempre trabajando en pos de la comedia. Está siempre pendiente de abrir escenarios nuevos, de abrir nuevas oportunidades para los distintos comediantes. Es la precursora de lo que son las noches de humor negro aquí en Montevideo, que desde que arrancaron, no sé exactamente hace cuánto tiempo, pero son un éxito de público y bueno, y está buenísimo para los comediantes como desafío. También tiene su ciclo Disculpa el Quilombo, que semana a semana brinda, bueno, un escenario más para los comediantes. Fue una charla muy linda y a mí lo que me gustó fue que escuchando acá, podemos ver quién es Laura, cómo es Laura y de dónde viene Laura, y rescatar su parte humana, que era lo que me interesaba. No sé por qué, no sé por qué, porque no soy ni la Madre Teresa de Calcuta, ni. Pero por alguna razón yo sentía que tenía que hacer así. Me fui más allá de lo que puede ser la comedia y demás, a cuestiones más personales, más íntimas relacionadas a lo humano de Laura. Obviamente hablamos de comedia, pero me gustó toda esa parte y espero que ustedes lo disfruten también. Son más que bienvenidos los comentarios respecto a las charlas que estamos teniendo. Me gustaría saber qué piensan, qué hay que cambiar, qué nada. También que hablen de los comediantes que están escuchando. Y bueno, insisto, espero que les guste la charla que tuvimos con Laura Falero.
Bueno, Laura, gracias por recibirme en tu
casa cuarto.
casa cuarto aquí en la Ciudad Vieja. Dicho sea de paso, muy lindo, muy acogedor.
Cogedor, muchas
No,
gracias.
precioso. Y de verdad, muchas gracias por la recepción. Déjalo un poquito más.
Lo dejo un poquito
Sí,
más.
sí,
Es
sí.
la ansiedad, ¿viste?
Ahí
Que la
está,
ansiedad me
ahí
mata.
está, ahí está. Estamos tomando un tecito que, como fue que te dije, es té negro con
Con
flores,
flores de
son
algo.
distintas flores y además bayas goji.
Ah, qué rico. La
Bayas
baya,
goji,
cuando te pega la baya.
son las goji
La
bayas.
goji.
Son
Me
las goji
encanta. Tiene un
bayas.
olorcito Riquísimo.
Está rico.
Sí.
Y bueno, no, de verdad, muchas gracias, Laura, por estos momentos, por este tiempo que me brindas para el podcast.
Me encanta que tengas un podcast.
Sí.
Me encanta. Hoy.
Vamos a ver qué sale de acá. Y te pedí, antes de venir acá, sí. Te pedí que tuvieras un objeto o algo que te llevara tipo a tu...
Sí, cuando me dijiste, pensé, tengo todo en canelones, pensé, no tengo nada acá, pero me acordé que hace poco me traje, tengo acá todos los cassettes que cuando yo era chica, porque si hay un objeto que me lleva a mi niñez derecho, son los discos, pero sobre todo el cassette, porque toda mi niñez está grabada junto con mi hermano, mi viejo nos grababa, de chicos, como audio. Ahora, claro, como ahora se graban los videos en el celular, mi viejo nos grababa en casa. Entonces toda mi niñez está grabada y después experimenté mi adolescencia, ¿no?, en cassette. Entonces es como el objeto que me representa así más fervientemente.
Qué bueno. A ver, es un TDK.
Ahí es un TDK, dice Kurt Cobain. De un lado. Pero porque no era mío, ese cassette está...
Nirvana,
claro.
No Time.
No sé de quién sería, pero está grabado arriba. O sea, tiene mucho... Okay. Yo lo que hacía era grabar todo el tiempo arriba.
La cintita adhesiva acá.
La cintita adhesiva ahí, y una y otra vez grabando millones de cassettes. Tengo, un cajón lleno, pero de un mueble lleno de cassettes.
¿Y cómo eras de niña, Laura?
Y de niña era callada, introvertida... tímida, impulsiva, eso es lo único que... Lo anterior ya no lo tengo más, pero lo de esto... Impulsiva, rabiosa, de rabieta, y como solitaria.
Solita.
Disfrutaba, incluso... como que en mi casa me gustaba jugar, como que no me rompan las bolas, yo estoy acá tranquila jugando. Tengo como mucho recuerdo de mi niñez jugando sola y contentísima.
Mira.
Sí.
¿Y tu niñez allá en Canelones?
En Ciudad de Canelones, sí, capital departamental.
¿Y si pensás cuál es el recuerdo al que vas directamente?
¿De Canelones? ¿De ese momento? ¿De mi niñez? ¿Y mi casa? Mi casa paterna. Mira, el recuerdo así que así más tengo de mi niñez que me encanta es son los sábados de mañana cuando la casa se abría, porque en mi casa mi padre, como era odontólogo, había un consultorio. Entonces yo vivía pasando, entraba a la puerta, mi casa siempre estaba abierta a la puerta, claro, porque había la sala de espera, una puerta cancel y yo entraba a mi casa. Entonces durante la semana la puerta estaba abierta y había un montón de gente entrando y saliendo. Entonces los sábados yo tenía mi casa para mí, teníamos la casa. Entonces tengo ese recuerdo de los sábados de mañana cuando mi padre ponía los Texas o unos de estos grupos vocales brasileros, cantando bossa nova y demás. Y me acuerdo clarito, tanto la primera casa que tuve cuando era más chica como en la casa que después terminé pasando toda mi niñez, tengo ese recuerdo. Los sábados de mañana con la música, la flautita calentita, el pan con manteca y como la casa para nosotros. Porque quieras o no vivir con un consultorio en una... Ahora lo estoy razonando más alta. Claro. Era toda una experiencia.
Era como que no era tu casa.
Claro, hasta de las 4 o 5 de la tarde hasta las 8 de la noche que mi padre atendía, mi casa era como de todo el mundo.
De mucha gente.
Claro,
ahí va.
Y yo mi cuarto de cuando era chica daba a la sala de espera. Entonces yo todas las cosas que hacía, ¿entendés? Yo cantaba, cantaba las primas y toda esa música que me encantaba y yo no quería que me escuchara la gente de la sala de espera. También pasaba que mucha gente a veces se confundía y pensaba que mi cuarto era el consultorio y me abría la puerta. Mira, me estoy acordando. Y me abría la puerta y yo estaba como cambiándome. ¡No! ¡Mamá! ¿Viste? Eso pasaba mucho también. Que la gente se... me hiciste acordar. No me había acordado de eso. Sí, sí.
Che, y en esa época, si vos volvés a eso, ¿no? ¿Te imaginabas alguna vez que ibas a ser lo que sos? Primero, ¿qué sos?
Persona. No, y yo qué sé. No sé. Todavía, ¿vos sabés qué? Yo estaba pensando en eso todavía el otro día, de que no sé cómo definirme. Profesionalmente, te diría que sí, que soy... Una artista, me gusta decir, porque he pasado por tanta cosa y creo que voy a seguir pasando como por tanta cosa, que creo que es artista fascinada con la comedia y ahí con va. La música. Y eso. Y no, yo me imaginaba que iba a ser... A ver, yo he estado pensando mucho en esto esta semana. No sé, por algo viste que las casualidades, por algo estamos también grabando esto. No sé, se ve que todo como que se...
Todo
claro.
Tiene que ver con todo.
Sí, pero vos sabés que me he pasado que yo me puse a pensar que estuve toda mi niñez y mi adolescencia en la ciudad de Canelones, en el interior, sin estímulo, porque lo que pasa mucho en el interior, y más en la época que yo me crié, que no había redes ni nada, con la globalización no estaba como ahora. Entonces yo tenía muchísimas ganas de hacer cosas, pero yo lo veía muy lejano. Veía muy lejano dedicarme a la música, muy lejano ser cantante, muy lejano ser actriz, muy lejano lo veía. Como
lo veías lejano, pero sin embargo, o sea, tu padre era músico.
Claro, era músico.
En cierta forma vos tenías ese estímulo.
Claro.
Ese estímulo.
Pero por ahí va, es como que cuando lo tenés ahí en tu... lo tenés ahí como que a veces no sé, yo lo veía, pero mi padre, hombre, adulto, con una profesión, que había estudiado una profesión de odontología para poder dedicarse a su vocación. De hecho, él siempre decía que por eso no había estudiado medicina, porque no le dejaba tiempo para hacer música.
Ajá.
Entonces, no sé, como que yo lo veía como algo que, bueno, no sé, no me creía que lo pudiera. Era raro, sí, tenés razón, nunca lo había pensado. Pero nunca me lo puse a pensar. Siempre era como algo muy, muy lejano.
¿Y
como...
en qué pensabas? ¿Qué ibas a hacer cuando eras chica?
Y cuando era chica, laboratorista. Porque me gustaba todo lo que era frasquitos con la química, me gustaba mucho. Y después, pero siempre la inclinación artística estuvo. Lo que pasa es que yo no lo veía posible
como
para desarrollarlo.
Claro.
Era como, sí, por la, ella te digo, la falta de estímulo, más allá de que yo tenía el ejemplo de mi familia, mi abuelo también, o sea, que venían todos de la música, pero no sé, por alguna razón
no lo veías como posible.
No, para mí no. Para mí iba a ser como, o iba a ser una carrera universitaria,
que la hice,
pero iba a tener como, no sé, iba a tener un pasaje en lo artístico, pero así como por el costadito.
Como hobby,
sí. No, y después, justamente esto mismo que te decía, estuve pensando en estos días que en realidad todo lo que yo pensé durante toda mi niñez y mi adolescencia que yo lo iba a querer y que no iba a poder, ahora lo estoy pudiendo hacer.
Claro.
Y como que ahora decís, capaz que sí, que todo lo que uno quiere lo puede conseguir. ¡Qué miedo! Porque no sabés todas las cosas que quise. Así que vamos a por ello.
Salud
con te.
Che, ¿cuál fue el camino hasta hoy, artísticamente hablando?
Y fue, mira, empecé en los coros de todas las escuelas. Empecé por la música, lo mío era la música, y estudié actuación cuando era más chica en Canelones. Estaba todo medio como así como, ¿no? Entonces, estudié piano toda la vida y después cuando los 14 años empecé a estudiar canto. De chica estuve en todos los coros de la escuela, en los coros del liceo, en el coro departamental de Canelones, todo así. Cantaba los casamientos, el Ave María, bueno, todo eso. Y tuve ahí como un intento de bandita de rock, varios intentos, pero tuve uno que fue como el que salimos a tocar y qué sé yo, todo en Canelones. Y a su vez, también hice teatro, también todo en Canelones. Hice un par de obras, qué sé yo, y después todo se trancó cuando me mudé para Montevideo a estudiar comunicación, porque no supe vincularme. Esa fue la verdad. Me vine para acá, primero dije, me vengo a vivir sola a Montevideo, chucu.
¿Te viniste sola? ¿No viajaba?
Viajé un año y medio, y después al año y medio ya era insostenible por el gasto también, porque en esa época salía, pagábamos 1900
el abono,
pagábamos 1900 pesos un alquiler de un apartamento de un dormitorio con una amiga.
Sí, sí, sí,
bah,
sí.
Y teníamos 350 pesos o así de gastos comunes. O 250, una locura.
Sí, sí.
Entonces, entre los abonos y todo, nos salió lo mismo mudarnos.
Claro.
Mudamos. Con 18 años, o no, 19, sí. Sí, y pero siempre fuimos, que eso se lo tengo que agradecer a mis padres, como que siempre me dieron como pila de confianza y libertad, tipo... o relajo, pero con orden, ¿no? Pero
sí.
Tipo, siempre tuve con mucha libertad, siempre fui de salir sola desde muy chica, de irme de vacaciones con mis amigos, siempre como que me dieron pila de libertad, y como mudarme no me cambió nada, y yo me sentía que estaba entrando como a a una nueva posibilidad de decir, bueno, estoy saliendo del interior, que está, que es una realidad, en Uruguay, el interior, no pasa nada. Y vine para acá y ya te digo, los 19, más o menos, para acá, y ahí sí se trancó todo. Porque empecé a estudiar comunicación, fascinada, porque realmente me apasiona mi profesión, una de las profesiones, pero me trancó la parte más artística. Sí, porque me enfoqué mucho a eso. Yo soy muy como aparte, viste, de estudiar y el examen y ser muy así, de responsable, qué sé yo, y que termino. Soy un ejemplo de la gente que termina lo que hace, viste que hay gente que no termina.
Es verdad, yo termino. Yo soy una de
las que no lo contrae, la que no termina.
Empieza todo y nada termina.
Ahí va, yo te lo termino.
Yo podría ser fotógrafa, arquitecta,
sí, dibujante, de todo.
Guitarrista. Uh-huh.
Actriz,
comediante.
No, comediante sos.
Y podcastera.
Ahí va. Sí.
Terminaste la carrera.
Yo terminé la procarrera, empecé a estudiar, empecé a trabajar, perdón, casi en los últimos años, y me creé, o sea, me autoconvencí por un, creo que, una confort, ¿no? Y porque el esfuerzo lo tenía que hacer yo, a salir a buscar contactos, vínculos y cosas. Creo que por miedo, por esa timidez, por todo eso, que me costó mucho trabajarlo, salí a trabajar en un trabajo de 8 horas y pensando que la vida iba a ser eso. Y tenía una creo que tenía como un... Creo no, tenía una contradicción y como angustia y rabia porque yo eso no lo quería hacer. Y no me daba mucho cuenta. Decía, bueno, pero tengo que hacer esto porque tengo que vivir de esto y estudié para esto y como que no... Me costaba siempre intentando seguir como de hobby, grabando en mi casa canciones, escribiendo mucho. De hecho, los últimos años de facultad, como a mí me gustaba mucho escribir, pero no me gustaba el periodismo, no me gustaba, me gustaba la redacción creativa, como crear cosas, empecé a estudiar guión y narrativa, y ahí fue cuando empecé a descubrir.
¿Dónde estudiaste eso?
Estudié en un taller con Ana Mañabosco, que es una dramaturga, estudié con ella 3 años. Y fue ella la que me enseñó el arte de escribir, cómo hacerlo, y entrené durante mucho tiempo. Y en el último tiempo fue que me empecé a dar cuenta, uno de los últimos cuentos que escribí, que dije, mira, acá hay un poquito de chismos, chistes.
Mira.
Y justo arrancaba Facebook, las notas de Facebook, y arranqué a escribir notitas divertidas en Facebook para mí, para amigos. Entonces ahí.
¿Y de qué hablaban en esas?
De todo mi primer material de stand-up fue eso. Fue la lo del mono tremendo, la depilación, era toda esa rutina.
Sin saber, o sea, pero no con la estructura del stand-up.
Para nada, era como. Yo leía mucha columna de humor y mucha revista de humor, las que habían, las que existían, y yo tenía. En mi casa, mis padres habían traído de un festival de jazz que había venido no sé en qué año, de Mar del Plata, un montón de revistas MAD en español. Y las tenemos hasta el día de hoy, que es patrimonio de la familia, que son buenísimas, que había, obviamente, hablar en código de humor, de un montón, si fuera de algo serio, en código de humor. Y ahí empecé como a darme cuenta que era divertido, pero nunca pensando que yo podía. No, qué chiste, que no. Me gusta escribir así, me siento cómoda y estaba en esa búsqueda y así arranqué. La primera cosa que escribí que realmente dije, esto está bueno y me gusta, fue ¿por qué hay que depilarse? Sí.
Y
fue una nota de Facebook. Se llamaba El Mono Tremendo por una canción de Spinetta. Que dice El Mono Tremendo. Por eso El Mono Tremendo, y era como, estoy hablando hace 1000 años, ¿no? Porque eso, ¿no? Hay que depilarse, y la presión social de depilarse, y no sé qué. Y quedó por esa, y después, bueno, fue una de las primeras rutinas que agarré entera y la llevé al stand-up.
¿Y cómo arrancaste con el stand-up?
Con el stand-up.
¿Cómo llegó el stand-up a vos, digamos?
Con el stand-up arranqué. A mí me gustaba mucho el humor en un montón de otras manifestaciones. No había investigado mucho, sinceramente, el género comedia stand-up, pero me gustaba como el humor mucho. De hecho, con unas amigas tengo. O sea, hay con una amiga específica que tengo mi relación con ella era desde ese lugar, y como que Bernarda, mi amiga Bernarda, claro que
se pasó, no soporta el stand-up.
Que no soporta el stand-up, mentira, le encanta, pero no lo soporta. Y con ella toda la vida nos vinculamos desde ese lugar y como que hacíamos comedia sin saberlo, entrenando así. Bueno, en fin, y bueno, ¿cómo fue? Me despidieron de trabajo de 8 horas.
¿Qué hacías en ese laburo?
Hacía, bueno, no sé si decirlo. No, escribía horóscopos, trivias y esas cosas. Trabajaba en una...
Ana Clara.
No. Trabajaba en una empresa agregadora de contenidos para celulares, de la tecnología GSM. Yo cuando entro a trabajar en esta empresa, llamaba empresa agregadora, que lo que hacía era trabajar con Antel, Ancel, Movistar y todo eso, y te daba contenido, no solo contenido, las trivias aquellas que había,
acuerdo,
y sí, los ringtones y todas esas cosas. Lo que hacíamos era convenio con todas las...
Las compañías de
Universal y todo eso, no me sale, las discográficas. Entonces lo que se hacían eran convenios para que las discográficas te dieran las canciones, ¿tá? Y vos hacías, cortabas, hacías los ringtones y después se las vendías.
Y
nosotros hacíamos, estaba encargada de la parte de redacción, que hacíamos para todo Latinoamérica, porque no era solo para Uruguay, atenti, en español neutro, hacíamos para Colombia, para Perú, para España, para México, creo que se hizo, no sé. Hacíamos tarot, horóscopos, tips de belleza, tip de deportes, relatos eróticos.
No.
En 10 mensajes de texto, tenías que hacer que levanta, se le pare un tipo. En 10 mensajes de texto, ¿está? Y mire, yo, la feminista, así toda, escribiéndole a un tipo, ¿está? En ese momento.
¿Y te acordás de algo de eso? ¿O tenés algo de eso?
Creo que los tengo en algún mail, porque yo cuando los hice se los mandé, a veces se los mandaba tipo a alguna amiga o algo, como, miren esto que estoy haciendo, todo el capitalismo me tiene mal. Me acuerdo que eran tipo todos onda de estereotipos, ¿no? Para la secretaria, la niñera, era detestable.
Sí.
Era impresionante lo que se vendía, era terrible. Y me despiden de ese trabajo, la pasé muy mal, aprendí todo, cometí todos los errores, me peleé con todo el mundo, en el sentido de que es tu primer trabajo, que es donde vos aprendés a vincularte laboralmente.
En el mundo laboral.
Ahí va, entonces justo me despiden porque la empresa cierra, se funde porque arrancó internet y está, se fundió.
Claro.
Y me pagan un despido, he estado como 4 años, un buen despido, y bueno, ¿qué hago con esto? Era un sueldo todos los meses durante como 1 año y medio, más el seguro de paro y todo. ¿Qué hago ahora? Recién separada, había adelgazado como 20 kilos porque me había agarrado una depresión tremenda ese laburo y había engordado mucho, estaba una depresión grande porque creía que mi vida era una cosa... Entonces estaba divina, punto caramelo, estudiando narración, qué sé yo, y viendo para dónde iba a ir mi cabeza, mi profesión. Y ahí me cae un amigo de mi hermano, Teo, que trabajaba con mi hermano, diseñador gráfico, y me dice que había un curso que iban a hacer, club de comedia, y no sabía bien lo que era. Él me dijo, no sé bien, como que algo de hacer chistes o algo así. Yo dije, bueno, y justo me acordé que había visto la pegatina por Montevideo, porque así, había mucha pegatina, y llamé. Y él me pasa, perdón, el contacto de una de las productoras, Ximena, que en ese momento era la productora. Le escribo a Ximena, le escribo a Club de Comedia y tengo una entrevista con Juan Pablo en donde me cuenta de qué se trataba. Y yo no entendía mucho, porque yo lo que quería era escribir, aprender a ser graciosa en la escritura. Nada de pararme. ¿Qué? Yo no, timideza. Fui a la primer clase y ahí me di cuenta que era otra cosa. Era comedia stand-up, y ahí empecé como a decir, mira, era lo que hace Zenfield, lo que hace, porque conocía, pero nunca le había prestado
ahí
mucha
va,
atención.
Ahí va.
Y bueno, y así arrancó.
Y de ahí al Patricio.
No, y ahí fue como un torbellino de, yo no sé si quiero, pero hay que hacerlo. Fui una alumna muy mediocre, muy mediocre. O sea, yo generalmente soy una alumna muy mediocre. O sea, soy mediocre. Termino todo, pero muy mediocre. Y como que nunca me animo y me da vergüenza y no participo, como un montón de cosas. Yo escribía material que no... Me daba mucha vergüenza pasar, la exposición fue terrible, me hacía muy mal porque yo no quería eso. Y más con la cara de María Rosa, que estaba a un costado, porque María Rosa era compañera. Y estaba ahí mirando con esos ojos, viste, tallados de asesinato. Y ¿qué le pasa a esta persona? Y así arrancó. Hice mi primer material, 10 minutitos. Y justo estábamos con un grupo de 5 o 6 amigos, que nos hicimos amigos. Arrancaba el Patricia Stand-Up. Y ahí, que era un concurso que debían. En esa época,
el primero, creo, el 2010.
Ahí va. Y bueno, y ahí él, Mauro, un compañero y amigo que también estaba haciendo con nosotros el curso, nos pidió un video y nos mandó el video de todos sin consultar mucho. Mandó el video de todos, éramos como cinco, los mandó. Y bueno, y me llaman un día y me dice, ¿quedaste? No sé qué, no sé cuándo. Bueno, sí, qué sé yo, qué vergüenza. ¡Qué atrevimiento! Dios mío, qué vergüenza de esto, no tengo bolletera. Pero yo estaba desocupada viviendo el aquí y ahora de mi vida. Y fui, y estuvo muy bueno, y quedé, y ahí conocí a, como, bueno, finalista.
Cuatro de las finalistas.
Ahí va.
Lo ganó Santiago Reyes.
Ahí va, era Santi Reyes, Pablo López, Andrés Monín.
Monín era el otro, claro.
Y Meyer, Joaquín Meyer.
¡Ah! Joaquín Meyer, es verdad.
Que era un comediante mago. Sí. Que no sé si ahora anda por la. Le perdí el rastro, pero anda por la vuelta, creo.
Se está dedicando a la magia.
Ahí va. Ahí va.
Sí, ahora me acuerdo. Sí.
Y ahí nos conocimos. Yo ya conocí a Santiago de la Vuelta. Y nos conocimos todos y hicimos amistad hasta el día de hoy. Con Joaquín, no, pero porque Joaquín siguió su vida. Pero con Pablo y Santiago y Monín, bueno, amigos para siempre.
Ahí va.
Estuvo bueno eso, porque no sé, no.
Y de ahí, tipo, chao.
Y de ahí.
A lo que sos hoy.
Claro.
Referente
del stand-up. No, sí. Estuvo bueno esa girita. Y si fuimos como 5 o 6 departamentos, no sé qué. Y ahí, como que me empezó a bajar un montón de información de para dónde podía ir esto. Y enseguida me lo tomé como con mucha. Era como. Me estoy divirtiendo. Estoy pasándola bien acá. A ver, estoy pasándola bien. Y a su vez, como que también veía que decía un montón de cosas que estaban buenas y que tenían como cierta repercusión y que qué sé yo. Y eso me iba alimentando para seguir, para seguir, para seguir. Y hasta hoy, no he parado.
Y no has parado.
No he parado.
Y aparte, lo que yo he. Antes de venir para acá y eso en estos días, pensaba, has hecho de todo. De todo en el sentido relacionado con el stand-up.
Sí.
Primero como comediante, pero también haces producción, también haces, yo qué sé, todo lo que anda a la vuelta lo haces o lo has hecho.
Sí. Lo que pasa que para mí es como, sí, yo no sé bien si es como, yo tengo no sé si una virtud o un defecto, todavía no lo sé, justo antes que vengas vos estaba editando un video y pensaba que yo me siento como que tengo la capacidad, que está bueno esto también que ejercitarlo, que la gente lo ejercite, que yo siento que tengo la capacidad para hacer un montón de cosas.
Claro.
Que si yo tuviera 5 manos, 4 piernas, 3 cabezas, te hago, porque realmente siento que tengo la capacidad de hacerlo. Y creo que todo el mundo tendría que tener esa visión de sí mismo, ¿me explico?
De poder hacer las
claro,
cosas.
Porque ¿qué es lo que te traba? Te traba muchas veces, bueno, que no tenés las herramientas, bueno, las herramientas se aprenden, hoy en día lo hablábamos recién, con un tutorial y sí, con un poco de estudio y con la práctica aprendés un montón de cosas. Yo siento eso, que tengo la capacidad para hacer un montón de cosas. Entonces, hay cosas que sé que no, que necesito de cuando hicimos El Camino del Comediante, que era ¿cómo es esta serie donde mirábamos
una
lo que pasaba?
Serie web
Ahí va, donde íbamos a los boliches y hablábamos con los comediantes que estaban cuando recién el stand up estaba como ahí un poco más de moda. Obviamente yo necesitaba un par de camarógrafos, un sonidista, una gente que edite, alguien, un productor, y obviamente que te rodeas de gente, pero a mí me pasa eso, como que yo no puedo esperar, y más en Uruguay, que esto va muy lento y que si vos no haces las cosas no pasan, no puedo esperar que alguien haga. O sea, entonces, bueno, vamos a hacer. Y después, cuando estoy haciendo, me doy cuenta que no era tan tortuoso ni difícil. Sí, tenés un montón de trabas, todo lo que quieras, pero después te das cuenta que el resultado siempre es positivo y
ahí va. ¿Viste? Pero, por ejemplo, en eso de hacer todo y de poder hacer todo, de tener la capacidad de hacer todo, pero ¿no sentís que de pronto dejás de... yo voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es lo principal para vos? ¿La parte artística o lo otro? Y cuando estás haciendo todo, porque, por ejemplo, tus espectáculos los producís vos.
Sí.
O sea, haces todo, sí, vos, sí. Todo vos. Esto que estás, sí, hablando lo haces todo vos. Conseguís los lugares para, sí, presentarte, haces las promociones,
sí, sí. El videíto, el afiche.
Exacto, todo. Ahí está. Está bien el hecho de, está bueno el hecho de poder hacerlo.
Sí.
Pero eso no te quita para lo otro.
Sí, me quita, sí. Sí, me quita. Lo que pasa que es un tema también de dinero para arrancar, que a mí me gusta. Ay, cuando, ¿verdad? Claro, cuando, o sea, cuando tengo la posibilidad de pagarle a alguien que a, y aparte otra cosa, pagarle a alguien que a mí me guste
lo que hace,
y que esa persona aporte, que tenga un valor que yo realmente no tengo, que son millones, la mayoría no tengo, pero me gusta pagarle a la gente con la que trabajo. Y muchas veces pasa, lo sabemos, que no tenemos el rédito económico que queremos. Claro. Yo soy una privilegiada porque tengo un montón de beneficios, tengo equipamiento, estudié una profesión que me habilitó a saber un montón de cosas, soy una privilegiada, entonces lo hago, aprovecho de eso. Pero si yo tuviera dinero para pagarle a gente que me ayudara, una productora, alguien de prensa, lo haría, pero así, sin pensarlo, para dedicarme 100% a lo artístico. Pero también yo reconozco que a mí me gusta participar, eso, porque como lo veo como una gestión cultural. Ahí como va. Una gestión, la gestión, sí, me
sí, 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 sí. Te gusta.
Sí, sí, sí. Va por ahí, me parece.
Y te involucra.
Claro, sí, 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 sí. Como que creo que no podría vivir la experiencia del todo si no estoy involucrada también en la parte de la producción. Sí. Sí, de hecho cuando estoy produciendo cosas como en Disculpa Quilombo y los otros shows que o sea, cuando hacemos shows en el Quilombo en el que yo no actúo, Las Noches de Humor Negro, a mí me gusta, pero yo no la disfruto tanto como cuando hago las dos cosas.
Claro.
No sé, hay gente que no le pasa.
Podemos comentar que Disculpa el Quilombo es un ciclo.
Sí.
De que ¿cuánto hace que está?
2 años ya.
2 años.
2 años. Vamos exitoso. A cambiar el nombre este año, se llamará El Quilombo. Sí, exitoso.
Exitoso.
Un show de comedia bastante under, te diré,
sí, sí, sí.
Sin desmerecer, pero como que me ha interesado como, no sé, otro tipo de comedia, ya te digo, otra experimentación, me gusta llamarlo como un lugar de experimentación.
Incluso para los comediantes que van.
Incluso para los comediantes, porque también el desafío es justamente preparar a lo que quieras, con la libertad que quieras. Y sé libre y experimentá.
Sí, sí, sí.
Ha habido stand-up, improvisación, actuación, música, ha habido un montón de cosas. Siempre con un perfil, que obviamente como todos los shows, que el perfil de la persona que lo produce o de la gente que lo produce, que es un show que tiene ciertas características, que me gusta que vaya gente que no sea, que discrimine.
¿Qué buscas?
Claro, eso, gente que sea empática con el otro, que tenga un discurso que construya. Sí, en eso soy bastante tajante. Sí, sí, sí. Y muchas veces María Rosa, Manuel Botana, vos, o sea, Diego, la gente que estamos, los comediantes amigos, che, viste aquel, viste aquella, viste.
Ahí va.
Sí, venite, qué sé yo, pero soy como bastante con
¿estás
eso.
¿Estás abierta o están abiertos a la recepción de nuevos comediantes?
Sí.
Pero como que hacen un filtro ahí.
Un filtro.
De lo que van a dar.
Sí, porque, sí, totalmente.
Está bueno.
Sí, porque también nos pasa que a nosotros.
Es
mucho...
como una marca también para ustedes.
Sí,
o sea,
que
yo creo que el año pasado yo lo que observaba que la gente que iba era gente que. El público, quiero decir, que buscaba eso justamente.
Claro, busca distinto, eso, son críticos.
Ahí va.
Uh-huh. Es un público crítico el de blues, y nosotros, yo lo que intento hacer con ese show es que mucha gente que no se acerca al stand-up porque tiene un prejuicio, uh-huh. porque está de moda, porque lo asocia con algo más popular, entendiendo lo popular como algo poco, ¿no? Como que lo denigra, y viste que hay como toda una rama de gente.
Sí.
Y más que el uruguayo le cuesta mucho ir a los lugares y apoyar, lo que intento es justamente atraer esa gente que es muy difícil.
Sí.
Muy difícil, pero creo que lo vamos a lograr, atraer esa gente que tiene ese prejuicio. Me acuerdo que una charla con Federico Simonetti, un comediante uh-huh. argentino, me lo dijo muy claramente, o sea, lo que uno intuía lo dijo en palabras muy claramente. Lo que pasa que en Uruguay se está instalando la cultura del stand-up, entonces cuando se instala la cultura, después viene la contracultura a hacer lo suyo. Y creo que nosotros, lo que nos pasa a muchos de nosotros, es que somos contracultura desde que el stand-up arrancó, porque consideramos que la comedia stand-up es un discurso contestatario, político, que tiene que ver con un montón de cosas, y ya lo vivimos y transitamos como un género de contracultural. Entonces, después vino toda una camada de gente, sin desmerecer, porque los procesos creo que son necesarios, que empezaron a hacer otro tipo de comedia, ya con un Uruguay que ya tenía también una herencia de la comedia relacionada con el carnaval y demás, y se instaló un código que en el que está marcando o enmarcando la cultura del stand-up. Entonces, ahí venimos nosotros, seguimos nosotros, no, pero también es esto, también es esto, también es esto. Entonces hay que atraer a esa gente a que nos escuche y no, que
ahí va.
Hay público para todo. Sí. Es como esa un
poquito,
poquito, porque somos 3 millones, pero hay.
Pero hay, ahí está.
No, pero no sé si tan poquito, porque yo me he puesto a pensar.
Aparte, si vos te, a ver, no sé si es esto lo que ibas a decir, pero si vos te pones a pensar la cantidad de gente que pasó por Blues y que presentó, que
por eso,
esos espectáculos.
Es pila de gente, es mucha gente.
Creo que todo el mundo se fue como muy conforme. Sí. Vos sos la precursora también de lo que para a mi manera de ver es algo como un hito en las noches de humor negro.
Sí, ¿eso? A pesar de, a mí, de desde mi pesar, porque yo no hago humor negro.
No, claro. No, pero bueno, pero tiene que ver con esto de que te gusta hacer las cosas y sí. Aparte tiene que ver también con la investigación, vos estás constantemente investigando cosas, probando cosas y demás, y lo de la noche de humor negro fue...
Sí, eso estuvo buenísimo. Creo que las noches de humor negro me parece que surgieron de charlas entre nosotros.
Sí, yo creo que sí.
De charlar y de charlar y de charlar.
Pero vos la llevaste acá.
Sí, claro, pero con la ayuda de todo, o sea, lo hice, corté las entraditas y puse mi teléfono para reservar, pero en realidad lo que, creo que fue medio eso, era como esa necesidad que había de generar cosas.
Sí, fue, y que fue muy... muy bien recibida.
Sí.
Por los comediantes
y por el público. Que ahí decimos, acá hay un nicho que ¿qué está pasando? Una forma de comunicarse y de ver las cosas que me llamó mucho la atención. Nunca, no me imaginé que, primero siendo el género como es el stand-up, que era recontra nuevo, yo no sé hace cuánto, pero creo que hace como 5 años que hacemos la noche de humor negro, yo creo.
Sí, la primera aquella en la comuna.
En la comuna, sí, un viernes de turismo, lloviendo. ¿Está? Vos eras la maestra de ceremonia, podíamos meter 100 personas y habían 160 personas que casi nos clausuraron el lugar. O sea, yo no podía creerlo, era no, se pasó como, se hizo también como una cuestión media, por eso también funcionó y funciona, se hizo como algo muy... como de gueto, como de las entradas están acá y vengan y vamos a ir a un sótano y vamos, se hizo como un sentido de pertenencia muy grande, que a mí eso me fascina y más si es para hacer comedia, y la gente sentía que estaba perteneciendo a algo raro que no sabía, y te das cuenta que había un montón de gente que quería hacer eso, que quería pertenecer.
Fue impresionante.
Y después se siguió haciendo y se sigue haciendo ahora en Blues ya hace un par de años, y bueno, la idea, yo tengo una idea de hacer un, en un circo, no. Sí, lo que pasa es que en una carpa de circo la idea está hace tiempo, la carpa está también, pero los permisos son los que faltan. Pero bueno.
Okay. Bueno, pero estás trabajando en eso.
Pero no estoy trabajando, no, tendría que ponerme a trabajar. Pero no, es una idea que
siempre, siempre estás como en, buscándole algo nuevo.
Y lo que más me gusta de esas cosas es el encuentro nuestro entre nosotros.
Bueno,
o sea, a ver, yo no hago esto, o sea, lo hago solamente para divertirme. Si ganamos dinero, bien, pero la idea es experimentar y después como las charlas, estas charlas después y lo que pasa después y la adrenalina que te queda.
El otro día decías, cuando alguien, tiene que ver con esto que decías de la gente que invitan a subir en, por ejemplo, en el quilombo y demás, que buscas determinado perfil.
Sí.
Creo que tiene que ver mucho con cómo te parás vos como comediante y las cosas que decís. O sea, estás cada vez más, creo yo, como embanderada de ir por las causas, y decirlo y mostrarlo en tu material. Hace poco escribiste algo en lo leí en Tumblr, que hablabas de sí. la comedia, de los ah, comediantes,
sí, de los comediantes.
Y lo que sé qué.
Agradeciendo.
Y el otro día, cuando me subí en el Garibaldi, que sí. estabas vos, María Rosa. Estábamos como en una charla de este tipo así afuera del boliche, sí. estábamos esperando o después del show, no sé qué, y vos dijiste, no pierdas las esperanzas. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué decís eso?
Porque siento que vamos lento. Siento que va lento, no sé, me da la sensación de que en un momento hubo como una evolución muy muy grande y muy rápida. De hecho me pasaba que venían pila de argentinos, ponerle que hace años que venían, que están haciendo stand-up allá, que decía qué rápido que va todo en Uruguay, qué rápido, como en 3 o 4 años pasaron como un montón de cosas y después se estancó por un montón de cosas, se estancó porque se masificó, se estancó porque mucha más gente lo está haciendo. Se estancó también porque también los que nosotros también nos estancamos porque nos vimos como acobardados por toda esa malón de gente que vino, muchos no nos supimos aggiornar a eso, nos como que nos decepcionamos, decir pa, ahora con tanta demanda bajará la calidad, yo capaz que ya no tengo más nada que hacer. A vos te pasó, a mí me pasó, sí, cosa de decir, hasta acá llegué, yo no hago más stand-up, yo esto no es lo mío, voy a hacer un coaching a Buenos Aires, volvés, te querés matar, bueno, así, y entonces ahora, yo el año pasado me pasó que estuve en un momento en todo el año de que sentí una decepción, de que sentí que la comedia no evolucionó, en función a la historia de cómo venía evolucionando. Sentí un estanque de parte de todos nosotros, entendiendo nosotros los amigos que estamos...
Sí, sí,
¿no?
El grupete.
Porque el stand-up es puro grupete.
No, ¿no será eso? ¿No tendrá que ver con el proceso natural de las cosas?
Ahí va.
No nos olvidemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuánto hace que existe el stand-up?
Bueno... Está,
¿cuántos millones de comediantes debe haber?
Totalmente, no, y nunca más me olvidará.
Para mí lo que está sucediendo, sí, perdona que, no, te, no, que sí. te corte, lo que está sucediendo es como el periodo de decantación.
Ahí va, sí.
Es como que hay millones, somos muchos, y bueno, pero habrá que ver de todo eso qué es lo que
sí, queda. Sí, verdad.
Qué
verdad.
Es lo que elige el público, qué es lo que los distintos comediantes hacemos como para quedar.
Claro, también. Claro.
Capaz que uno dice, ¿sabes qué? No tengo ganas de...
Sí.
Y arranco para las 8 horas o arranco para otra cosa. Pero quiero decir, me parece que hay como estamos como en un periodo como de decantación.
Sí, quizá, puede no ser. Sé. Eso del ciclo...
¿Y el ciclo? Sí, recién, el ciclo... Somos bebés,
eso yo lo sé, o sea, cada vez que me enojo, digo, no, no se puede vivir de esto, no se puede vivir de esto, ni nada, ningún arte en Uruguay, aunque está, pero se puede, sí,
pero
te voy a decir que sí, se puede.
Vos vivís de esto.
Sí, por eso yo vivo de esto, a no ser este mes pasado, pero después he vivido de esto, el mes pasado
hago eventos,
no, ¿qué te iba a decir? Sí, el Steve Martin, esto de que el comediante es comediante después de los 10 años de que hace comedia, ahora me queda clarísimo, porque ahora viste que también hay como esta cosa de cultura de decir, yo hace 7 años que hace 2 años, 8 años, no es nada.
Yo me di cuenta de eso ahora.
O sea, y me encanta pensar en todo lo que he evolucionado en esos 8 años, claro. Dentro de 8 años, 8 años más adelante, todo lo que vamos a evolucionar. Uh-huh. Y obviamente, y ahí es cuando no subestimo ese camino. Pero me parece que sí, que como yo soy muy ansiosa y que tengo esa sensación de que no quiero que el tiempo se nos pase sin hacer, esa inevitable de los procesos naturales, como es que se está decantando, me hizo estar en un lugar de incomodidad con la comedia, ¿entendés? De decir, estamos estancados, estamos hablando de lo mismo, estamos todos hablando de lo mismo, sí, ¿qué está pasando? Entonces, está eso, pero no sé, te iba a decir otra cosa y me olvidé, pero
¿qué sería? Pero este año estás como... más esperanzada.
Siempre me pasa, enero me quiero matar, febrero sufro de hambre y ya los últimos días de marzo digo, de febrero digo, todo vamos arriba, vamos todo arriba. Se puede,
a
todo
por
se...
ello.
Sí, a por ello. Y ahí arranca ese proceso de autogestión.
Ahí va.
Que es el único camino que he encontrado en todos los que hemos hecho juntos, sí, todo sí, lo sí, que, claro. que vamos a hacer, uh-huh. La autogestión ha sido... En este género que es nuevo, no hay gente que quiera difundirlo demasiado como gestor cultural, como productor, porque no se ha generado todavía, me parece. Uh-huh.
O hay muy poco,
entonces como que está, se autogestionará. Y todos los años me pasa lo mismo, cuando arranca el año, digo, no, esto ya fue, y a principio de marzo, vamos, y ahí le doy, hasta fin de año que... Y está, y pasan un montón de cosas, que quedo detonada, y pasan un montón de cosas, porque yo me quejo, pero después, cuando mirás para atrás y ves todo lo que hiciste en un año, claro. Actuamos en el Solís, Adelina Perdomo. ¡Choque los cinco!
Y le ganamos al Fata Delgado. Además, el Fata está ahora el 15 sí. de marzo, creo.
Ahí va. Entonces,
sí, sí, las cosas que han pasado. Bueno, a mí, sin ir más lejos, ese tipo de cosas me han sorprendido también. Porque yo,
también.
En cierta forma. Los últimos dos años, como que yo no digo que dejé la comedia, pero que estuve media alejada sí, de los sí. escenarios, pero puntualmente estuve haciendo cosas que jamás pensé que iba a estar haciendo.
Eso mismo, sí, eso
y
mismo.
Una de ellas fue esa del Teatro Solís, que yo me sentí. No sé si a vos te pasó, pero.
Ay, pero escuchame, teníamos camarín.
Con camarines,
teníamos. Escuchame, con nuestros nombres en la puerta.
Lo que me pasó cuando terminé los 8 minutos, 10 minutos que nos dieron para hacer, que estuvo buenísimo, fue en el marco del Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe.
Ahí va.
Y que se hizo en Montevideo en el 2017.
En noviembre.
Y 10 minutos, que fue maravilloso, porque fue un éxito todo, no sé qué. Cuando digo, buenas noches, muchas gracias, miro así las luces del Solís, no veía, obviamente las luces no me dejaban ver la platea. Hice así, cuando me bajo, ¿no? Para
saludar
al público, dije, estoy en el especial de Netflix.
Ay, sí. Llegué al especial. Ya vamos a llegar, vos tranquila. Sí, estaba muy bueno. A mí me pasó lo mismo. Tengo de esa noche tengo fotos así del momento de estar actuando. O sea, de salir al escenario, me acuerdo, y de ser, hay que hacer.
Sí,
y
sí,
que
sí,
sea lo que sea, pero tengo en ciertos momentos de lucidez de decir, mirá dónde estoy, tengo como unas fotografías que me las voy a dejar así, tipo las focos y todas las luces del teatro arriba, o cuando las minas, que yo hice un par de preguntas, levantando todas las manos, no sé, tengo como fotos que me las voy a dejar grabaditas.
El sonido,
claro.
Cuando digo el sonido,
de las risas.
Los silencios.
Ahí va, sí.
Cuando estás haciendo tu material y hay un silencio,
sí, que te escucha, está buenísimo,
y después la risa,
sí.
Está buenísimo,
sí. Es que sí, ves, pero por ejemplo yo pensaba en eso también la otra vez, la cantidad de cosas también que me ha llevado, que nos ha llevado, porque las dos también el discurso nuestro nos ha llevado
sí.
a estar en lugares que nunca nos hubiésemos imaginado por el simple hecho de hacer chistes de cosas que
de que nos pasa
porque somos así como somos,
sí, eso es verdad.
Entonces quizás de otra forma, y yo te digo, a mí no me sale otra, no tengo otra manera de hacer humor, y creo que a vos tampoco, o sea, te sale lo que te sale, entonces atraes esas cosas que yo de otra forma no sé si nunca hubiese podido.
Igual, a mí lo que me pasa es que yo lo que siento es que vos te es como que pones un esfuerzo por querer hacerlo, digamos.
Sí.
Te sale, pero además te comprometes con lo que...
Sí, porque es lo que tengo. Yo te abandero, si te abandero, te abandero. Sí, te cuido los animales, vegetales.
Yo me acuerdo... Siempre tengo que estar agradecida cuando me llevaste a hacer las funciones ahí en casa tomada.
Ahí va, divino, eso fue espectacular.
Yo sentía ahí que estaba haciendo, estaba con mi...
Claro, eso fue fantástico.
Nunca más me fueron a beber a ningún otro lado.
Pero ya van a ir, vos tranquilo.
Esos lugares fue maravilloso.
Fueron, sí, mirá que fueron.
Y pero yo después a vos te veía tipo... Te vi en la marcha, te tatuaste ahí, no sé qué, de la furia travesti. Es como que vos te embanderás y arranco para ahí.
Pero vos sabés que sí. Lo que pasa es que creo que me pasó como que me cayó un montón de conocimiento, que creo que viste que el conocimiento uno como que lo tiene, y en un momento, viste cuando vas a aprender algo, que hay muchas cosas que aprendés que a vos te da la sensación que las sabías, ¿no? Y que bueno, tenés que practicarlo. Entonces, a mí con toda la lucha feminista y de las mujeres me pasa que como lo mamé toda la vida en mi casa,
ahí va,
de mi hogar, que fui una privilegiada, vuelvo, o sea, soy una privilegiada porque lo mamé de esa forma, cuando ahora viene toda esta ola de despertar de conciencia, me vino como anillo al dedo, dije, claro, claro, porque era así, era como un montón de conocimiento y de cosas y de percepciones y revelaciones que yo tenía de la vida y del mundo y de la humanidad y de la existencia que yo no sabía para dónde iban hasta que me di cuenta que sí que iba por acá.
Que entonces causarlo,
claro, pero... porque digo, nada. Y pero también me pasa otra cosa, que es que me pasa con muchas otras causas también. Que por como ejemplo, que, no sé, ponele, ahora estoy como muy estudiando la xenofobia que hay en Uruguay por toda la ola de inmigrantes, ¿no? Entonces, estoy como muy con eso, hablando con todo el mundo y también asociándome a colectivos y viendo, ¿entendés? Me pasó también con la fundación de Fiorella, que es una chica discapacitada, bueno, que no me acuerdo ahora el apellido, qué horrible, de Fio, que también lucha un montón por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, y ya al toque dijimos, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, todo el tiempo me da porque quiero hacer comedia o chistes, humor, utilizando no sé por qué esas causas, o sea, como visibilizando otras cosas que a mí, yo qué sé, no, quizás no me divierte tanto hablar de ay no, porque yo no me enamoro, o porque no lo subestimo, o sí, capaz lo subestimo al decirlo de esta forma, pero no me da mucha gracia hablar de eso, porque no sé si construye, y tengo así como esa cosa de sí, capaz que apesta un poco eso de decir yo voy a cambiar el mundo, pero lo que pasa que yo qué sé, estás en un lugar que tenés un micrófono, tenés el poder de decir un montón de cosas, yo que sé, claro, para mí es como cierta responsabilidad también que tenés, que para mí ejercerla da de parte de uno. Está quien quiere, el ingeniero creo que dice, la fama o la gloria. La fama es que todo el mundo te alabe y que te diga que ay, que entendés, que sí, tener sí, cosas sí, sí. Y más. Y la gloria es un poco esto de sentir de la reivindicación, de yo estoy diciendo algo y sé que estoy cambiando una cabeza o deconstruyendo una cabeza, yo qué sé. Que lo haga o no, no sé, pero ganás mucha menos plata.
Es que justamente
mucha menos plata, mucha menos plata.
No es
para nada
redituable.
Para nada, no es redituable, pero no pierdo las esperanzas, porque en el mundo justamente la comedia stand up tiene un montón de comediantes que le hablan a guetos, le hablan a sí, direccionan, sí. Entonces, ¿yo por qué tengo que hacer humor pensando en la generalidad? En que todo el mundo se ría, en abarcar todo. ¿Hay comediantes que lo hacen? Perfecto. Pero a mí no me nace, porque yo considero que soy mujer, clase media, de latinoamericana, blanca,
profesional,
un montón de cosas, y creo que tengo la responsabilidad de hablar desde ese lugar y de construir desde ese lugar. Entonces, como que no me sale hablar de las generalidades, o porque considero que eso remarca prejuicios y estereotipos que a mí no me sirven. Eso, básicamente.
Y eso también lo sacás en las redes sociales.
Y eso también lo saco en las redes sociales. ¿Esto qué? ¿Quién te manda? ¿La policía? ¿Eh? ¿Quién te manda? Sí, pero lo que pasa es que las redes sociales, después que lo entendí, porque me costó pila entenderlo, es una herramienta también de militancia de un montón de cosas. Así como para difundir, que es otra de las cosas que está bueno también charlarlo. La mayoría de toda la difusión que hacemos los comediantes de stand-up, los hacemos todas las redes sociales.
A través de las redes. Sí,
o sea, sí. No hay un medio de comunicación que nos difunda, nadie que nos haga una nota, no hay nada ahí, no hay nada. Somos nosotros con el pesito en Facebook, con el video, con una nota, con algo que escribimos, con un tweet, que estamos todo el tiempo difundiendo lo que hacemos para que se conozca. Y entonces, bueno, entender también que, me pasó eso, entenderte que las redes sociales, además de para difundir, sirven para militar de un montón de cosas y para nada, yo qué sé, eso, para estar más conectado también con con todo, con el mundo entero, ¿no? Saliendo un poco también, que eso también está bueno.
Che, y vos le das mucha bola en el sentido, a las redes, en el sentido de cuántos seguidores tenés, o si
no,
trabajás,
de hecho,
trabajás para buscar seguidores, o ese tipo de
no,
cosas.
De hecho, vos ven y no. No, mira, Facebook me pasa que sí, es como que mucha gente está saturada, sin pensar qué. Este, y después las otras redes no, porque por eso mismo que te digo, porque no tengo como la no puedo decodificar cuál es la cómo sería la fórmula, y me parece que tampoco nunca me interesó, porque si no lo hubiese hecho, porque formas tengo, herramientas tengo, conocimiento de cómo hacerlo si quiero tengo.
Ahí va.
Pero me parece que como que a mí me interesa el trabajo siempre más difícil, que es yo digo lo que pienso y lo que quiero, y el que le guste bien y al que no, y tal, y le gusta un par, no le gusta mucha gente. No le gusta mucha gente. Y sí, siento eso, sí, para que te voy a mentir. En relación, sí, siento. Este, igual me llama mucho la atención que tengo la noción de que llego a mucho menos gente de la que llego a más gente.
¿Vos tenés la impresión de
yo que tengo la impresión a que llego a menos gente? Y después me pasa de no sé, la vida, encontrarte con gente, o la radio, o sea, de un montón de cosas.
El programa de radio te dio también
el programa de radio,
la posibilidad de hablarle
a un montón de gente, de tener, y de que esa gente, que a ver, el objetivo principal de estar en un programa de radio, más allá de que yo soy comunicadora y que a mí me gusta mucho el medio radio, ¿está? Uh-huh. Yo lo que quiero es que a mis shows vaya gente a verme y se llene y que se agote. Y aparte, no quiero que se llene y se agote porque quiero hacer dinero y ser famosa. Quiero que se llene y que se agote porque estoy convencida, porque lo sé, que la única forma de que pasemos un buen momento es en un lugar bien acondicionado, con las luces bajas, tomando un trago, ¿entendés? Un montón de gente junta con una persona hablando, o sea,
riéndose
y que conectemos y que esté todo bien. Yo sé que es así. Entonces quiero trabajar para que lo podamos hacer eso yo y todos mis amigos.
Ahí va. Bien.
Y mis amigos
como eso
sí. Entonces voy a estar en la radio, te voy a hacer la marcha, te voy a ir acá, te voy a ir allá, hasta que lleguemos, llenemos, te voy a tatuar, me voy a embanderar hasta que, y sí, porque lo que queremos es eso.
Es verdad.
Queremos que nos vaya a ver, y si tienen una sala de 50 personas, que se llene, que 100 personas, que se llene, porque aparte se hace otra cosa. A mí me gustan las salas chiquitas, con poca gente y buena energía, más allá de que los teatros y en todos los lugares que hemos actuado son divinos, pero me gustaría que podamos tener todos los comediantes de stand-up, que estamos, un espacio cada uno o en conjunto, en donde podamos tener un público asiduo, entrenado y educado para ver comedia, y que también nos vaya educando a nosotros de lo que de la demanda, de lo que quiere, que eso está buenísimo.
Para elaborar nosotros.
Claro, pero que esté sólido, ¿viste? Básicamente. Así que está.
Ahí va.
Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Y sí, yo tengo 36, a los 40 espero llenar una salita con 50 personas. No voy a. Este año prometí no hacer más eso, que es. Me ha ido a ver mucha gente.
Sí.
Y no quiero desmerecer eso, porque es un trabajo de hormiga, y agradecerlo. O sea, he tenido. La mayoría han sido muy buenas experiencias, desde que soy una comediante un poquito más madura, ¿no? Sí, entonces no lo quiero desmerecer, pero sí me gustaría la asiduidad, que es lo más...
Esta madurez que estoy notando.
Sí.
¿Cuánto tiene que ver el polonio?
Todo tiene que ver el polonio. El polonio es todo. Yo no puedo vivir sin irme una semana en el año al polonio a bajar, a desconectar. Porque en el polonio ni redes sociales,
nada.
Ni fotos de celular, nada. Porque últimamente es como que tal. Sí, el polonio es nada. Es lo más grande que hay. De hecho, la vez que mejor encaré el año en mi vida fue cuando me fui una semana sola, me alquilé un rancho, me fui sola, me llevé 50.000 libros, me alquilé un ranchito ahí y estuve mutando con mi velita, mi vinito, mi libro, mi cosita ahí. 2x3 quería hablar con alguien y me iba a comprar una tarta a la esquina para hablar con la señora. Pero sí, ya sabemos que a vos te encanta y a María Rosa también le gusta mucho.
Sí. Ay, Dios, está bien. Che, Laura, el podcast se llama Guarda que Vengo.
Ahí va.
Tiene que ver con a mí me tiene que ver con mi infancia y con el hecho de que papá gritaba guarda que vengo y traía la comida, ¿no? Entonces yo asocio el guarda que vengo con algo que traigo.
Ahí va.
¿Qué trae Laura Falero?
Ah, qué pregunta, ¿por qué no me la hiciste antes por mail, no, así la desarrollaba?
Esa es la idea.
¿Qué traigo? ¡Opa! Traigo una llamada. No, pará que vamos a tener.
¿Un evento?
¡Un evento! ¡Un evento! ¡Mirá! ¡Un evento!
¿Vos sabés que con María Rosa me pasó lo mismo?
Sí, bien, la estamos haciendo toda. ¿Qué traigo? Traigo, ¿sabés lo que traigo? Empatía. Te lo voy a decir así, bastante empatía, sí. La empatía que a mí me costó muchísimo entrenar, porque yo, ya te digo, por ser muy introvertida y muy tímida, la única forma que encontré de desarrollarme y de generar vínculos copados y buenos con la gente fue trabajando la empatía, conmigo para arrancar y con el otro también. Y eso, la empatía es como una cosa que sí que estoy pensando mucho hace tiempo. Y después, ¿qué más traigo? Energía. Pero hay que traer algo material. ¿Se puede? No, traigo también unos chorizos, no sé si quieres.
No, ¿qué traes vos como vos?
Sí, yo creo que empatía. Y creo que la empatía es algo que lo trae, es un legado de mi familia.
Mira.
Que es como una especie de valor. Que creo que mi familia, como mi clan, digamos, creo que va como que entrena y va a desarrollar y va a dejar, porque creo que sí, que de hecho yo pensaba, mi papá que también falleció y que era músico y todo, él era músico de jazz. Y el jazz en Uruguay prácticamente no existe, porque también hay muy pocos músicos, es una música como muy virtuosa, muy intelectual, y yo lo vi toda la vida ser un gestor del jazz,
sí, sí, sí.
Exactamente igual a lo que estamos haciendo
que
nosotros.
¿Tá?
Sí, todo. Se iba, ¿me entendés? Tenía su grupito de gente, se iban a tocar allá, iban a representar a Uruguay y otros países, volvían, hacían shows por 2 pesos, no le pagaban, les cobraban el agua, les cobraban el whisky.
Sí, 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 sí.
Lo escuché hacer exactamente lo mismo. Y hasta el último día de su vida, la herramienta que él entrenó y que a mí me enseñó para poder vivir en el arte que él hacía era a través de la empatía. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces yo eso como que lo internalicé mucho después de que se fue, y que viste que estás como en todo ese proceso de ver para dónde vas, y me di cuenta que la única forma de verdad de poder seguir haciendo comedia y en una sociedad que prácticamente post dictadura casi no se reía y
sí,
que además
sí.
Es a través de la empatía, y la empatía también que también lo hemos hablado mucho con los propios comediantes, hay muchas charlas de esta cosa de los amiguismos, cada comediante tiene su grupito, qué sé yo, todo lo otro, y yo estoy como intentando trabajar también de, bueno, todos las voces son válidas, y la única forma de que esto evolucione y que vaya para donde tenga que ir es siendo empático con la experiencia de la comedia stand-up en Uruguay.
Ahí
y
va.
Tratando de verlo como somos todo uno, por más que haya un montón de otras cosas, ¿no? Porque es nuevo, es algo nuevo, ¿entendés? Entonces hay que ser empático con el proceso, como vos decías.
Ahí va.
Entonces creo que empatía.
Muy
te
bien.
Maté.
La
¿sabes qué? Te maté.
Sí, sí, sí. Che, Laura, ¿y artísticamente hablando?
¿Y artísticamente?
¿Estás preparando algo especial o algo
y
de eso?
Y en realidad...
¿Vos estás con tu unipersonal?
El unipersonal.
Actualmente dice el Varona.
El Varona, que este año ya es el segundo año, pero... el segundo año, o sea, es como el cuarto año de unipersonal, sí, pero Varona fue cambiando mucho, o sea, arrancó como con un material que lo hice medio que a las apuradas, te diría, para poder sacar rápido un unipersonal, y fue transformándose en un montón de cosas, y ahora está cambiando mucho, y me encanta que cambie. Y sí, no, y después está que este año lo tengo que lograr, tengo un proyecto para octubre si sale, pero de poder hacer un espectáculo que integre todas las cosas que me gustan hacer, como la música, como la comedia, como la actuación, poder hacer como un ahí en Tractatus seguramente un espectáculo, así que bueno,
Esperemos
que que salga, que la gente vaya, perdón, se me... y está. Bueno, por ahí, yo qué sé, vamos a ver. Y después, no sé, Adelina, van a salir un montón de cosas.
Es verdad.
Nunca sabemos. Bueno, sabe, no, pero ¿verdad? Sí, es como que está bueno eso mismo. Que como que a mí lo que me pasa es que se me ocurre una idea, tunca, llamo, y la hacemos. ¿Viste? O ahora se nos ocurrió una idea muy buena con María Rosa Boña. Que te involucra a vos, sí, ya la sabés. Ya la sabés, sí. Post show te la dijimos el otro día.
Ay, bueno, no me acuerdo.
Te habías tomado una birrita, lo que pasa. una birrita de las fuertes. Así que si ese es otro proyecto que si lo desarrollamos y sale.
Ya me acuerdo.
Va a estar muy bueno. Que sé que va a salir. Que sé que va por la misma línea de trabajo que las noches de humor negro.
Es verdad.
Así que
ya me acordé.
No vamos a decir más nada, no vamos a decir más nada.
Va a ser sorpresa.
Ahí va. Así que bueno, vamos a ver.
Bueno, buenísimo. Creo que podríamos seguir charlando
como 5 horas
como
más,
cinco
¿verdad?
Horas.
Sí, eso es lo que tenemos. Sí. Pero ya habrá un segundo.
Pero haremos una segunda parte. Laura Falero.
Te felicito mucho. ¿Cuántos podcasts vas? Vas muchos, ¿no?
Voy unas cuantas.
Qué bueno, me alegro.
Sí, ahora tengo que editar.
Bueno, a la autogestión. Así que vamos a ver si la gente lo escucha.
Que la gente lo escuche. Así que bueno.
Bueno, bienvenida a mi casa cuarto. Es todo lo que me ha dado la comedia.
Está aquí.
Así que bueno, unas ventanas de bolsa de nylon, que no es poca cosa. Pero mirá las tazas de té con las que te recibí,
divina. Bueno. Laura.
Ha sido un placer.
Igualmente. Muchas gracias.
Gracias a ti, que estés bien.
Igualmente.
Gracias a ti, que estés bien.
A la
bien.
China.
Y saludos a Olivia y a Daniela. Chao, que estén bien. Chao.